Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 1, antes de Siberia. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Travel.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de la temporada del Transiberiano. Y muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos por delante un programa muy interesante donde vamos a repasar algunos datos técnicos de Rusia, de Siberia y del Transiberiano. Y esto nos va a ayudar a aclarar algunas cosas sobre el destino que será el eje de nuestro podcast. En segundo lugar tendremos una invitada desde España, Eva Aval, viajera y que escribe en el blog Una Idea, Un Viaje. Y de su mano vamos a escuchar qué significa para ella el Transiberiano y las impresiones que tiene en la previa del viaje. Luego hablaremos de un punto importante, los preparativos del viaje. Y en relación al idioma, Katia desde Rusia nos guiará por nuestra primera lección en ruso para viajar. También con nosotros tenemos a Tatiana, que nos comentará curiosidades de su país en la sección Hecho en Rusia. Y muchas cosas más en el programa de hoy. La gran mayoría de las referencias que hagamos en el podcast vamos a apoyarlas en forma de fotos en las stories de Instagram correspondientes a este episodio en nuestro Instagram, @ en una mochila. Como dijimos, nos espera un gran programa, así que empecemos. Muy bien, empecemos por Rusia y lo que implica hablar de este país. Rusia es el país más grande del mundo y se ubica entre dos continentes. Asia, donde ocupa todo el hemisferio norte, y Europa, donde se queda con una buena parte del este del continente. Rusia tiene frontera con, atención, 15 países. En Rusia viven unas 150 millones de personas. La religión mayoritaria entre la población es la cristiana ortodoxa rusa. En menor medida, la gente se declara espiritual, pero sin seguir religión alguna. Y otra parte más pequeña es de religión musulmana. Un dato curioso es que un 25% de la población es atea. Menciono la religión porque a lo largo del viaje por Rusia van a ver traducido en prácticas o en la misma arquitectura este crisol de credos. El idioma oficial es el ruso y el alfabeto oficial es el cirílico. La moneda que se usa en Rusia es el rublo y se fracciona en kopecks, que serían los centavos. Hablemos de Siberia. Siberia es una región geográfica que ocupa 3/4 partes de Rusia. Va prácticamente desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Hoy es una de las regiones geográficas menos pobladas del planeta, y que gracias al impulso del zar Nicolás II fue conectada a la Rusia europea a través de la legendaria línea de tren Transiberiana. Hablemos del Transiberiano. El Transiberiano despierta miles de fantasías e imágenes que quizás por la distancia no podemos dimensionar, pero vale la pena aclarar que no existe oficialmente el tren Transiberiano, no hay un tren emblemático, sino que nos referimos al servicio de trenes que cruzan Siberia. Estos incluyen los trenes nacionales rusos, así como los internacionales que van hacia Mongolia y China. El Transiberiano viaja 3 rutas principales. Moscú-Vladivostok. Ese es el Transiberiano propiamente dicho. Después está el Transmanchuriano, un tren ruso que atraviesa la Manchuria ingresando a China. Y el Transmongoliano, que es un tren chino que atraviesa la Mongolia y finaliza también en Pekín. En este podcast nos vamos a enfocar en Rusia y el Transiberiano. Un poquito de historia. El Transiberiano se construyó a principios del siglo XX con el propósito de unir por tren la Rusia europea con las lejanas e inaccesibles regiones orientales del país. Para ello era y es necesario atravesar nada menos que 8 zonas horarias y 72 estaciones intermedias que son las que separan las ciudades de Moscú y Vladivostok. Las obras fueron proyectadas por Alejandro III e inauguradas por su hijo, el zar Nicolás II. En el año 1891 comienza la construcción y durará unos 25 años. En ella participarán soldados y presos rusos y el tren finalmente se inaugurará en el año 1916. Resumiendo, el viaje del Transiberiano va desde Moscú hacia Vladivostok, recorriendo una distancia de 9.288 kilómetros atravesando Rusia. Y el tiempo mínimo necesario para este viaje es de 166 horas, es decir, casi 7 días enteros. ¿Cómo y dónde se compran los boletos del Transiberiano? Primero, vamos a derribar un mito. No podemos pensar que el Transiberiano es como en Europa un Eurail o un Interrail. Es decir, compramos un boleto único y nos subimos y bajamos así como así de los trenes. No. Hay que comprar trayecto por trayecto cada pasaje para cumplir la ruta que queremos proyectar. Vamos a tener que buscar los pasajes, comprar los asientos que queremos, la cama que queremos e unir las ciudades que deseamos. Sí, podés comprar un boleto directo Moscú-Vladivostok y en 6 días y 22 horas habrás completado el viaje, pero te perderías de toda la magia que hay en el medio. No te lo recomiendo y estoy seguro que si me estás escuchando, tampoco te interesa este plan. Hay otras cosas que tenemos que saber antes de comprar los boletos del Transiberiano, porque por ejemplo, no hay un solo tipo de tren, sino varios, y en cada uno de ellos hay diferentes clases. Empecemos por los trenes. Los trenes son tres. Los Firmeni, que son los trenes dormitorio, los más populares entre los turistas, hacen menos paradas y son más rápidos. Y también están los Skori o los trenes Passenger. Son más económicos, pero también son más lentos y hacen más paradas. El otro aspecto a tener en cuenta es la categoría del vagón en la que vamos a viajar dentro del tren. Son tres, como en el Titanic, primera, segunda y tercera. La primera clase se llama Lux. El vagón está dividido en compartimientos privados con dos camas cada uno, que actúan como asientos durante el resto del día. Son los pasajes más caros del tren, ya que los pasajeros tienen, bueno, privacidad y comodidad. La segunda clase, en ruso, es coupé. Personalmente, una vez viajé en coupé. En este caso, el vagón está dividido en compartimentos privados con 4 literas cada uno. La ventaja respecto a la tercera clase es que al compartir el espacio con máximo 3 personas, a priori parece más tranquilo. Pero la magia para mí está en la tercera clase. Tercera clase. Platzkart. Los vagones de la tercera clase están dotados con literas colocadas en paralelo y perpendicular al pasillo común, sin compartimentos, por lo que el nivel de privacidad es cero. Por eso son las camas más económicas del tren. A la hora de hacer la reserva del pasaje se puede elegir en qué litera dormir. Casi todo el mundo prefiere la de abajo, aunque arriba se tenga algo más de privacidad. Viajar en tercera clase no solo es bueno para el bolsillo, también te va a regalar esos momentos únicos, compartir la cena con la gente local, aprender juegos de cartas como el Durak y conversar con los viajeros de diferentes regiones del país. Ahora que tuvimos esta clase relámpago de Rusia, de Siberia y el Transiberiano, con datos técnicos, ¿cómo se imaginan ustedes Rusia y viajar en el Transiberiano a priori? Eva Aval es una viajera de Galicia en España. Ella es nuestra invitada hoy. Ella escribe en su web unaideaunviaje.com como en sus redes @unaideaunviaje. Ella va a compartir con nosotros sus sensaciones sobre Rusia, cómo se imagina la gente y el viaje en tren sin conocer Rusia, pues para ella es un sueño pendiente. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Eva Aval, vivo en España y escribo sobre viajes en mi página web que se llama Una Idea, Un Viaje. Y hoy quiero compartir con vosotros lo que para mí significa Transiberiano, que puede ser que sea erróneo porque yo nunca he realizado un viaje similar, pero sí que es cierto que es uno de mis sueños. Hace mucho tiempo que escuché hablar por primera vez del Transiberiano, que su palabra, la forma de denominación, suena bastante idílica. Yo me imagino un tren que pasa por Siberia, por tierras desoladas, etc. Pero sin embargo el transiberiano es mucho más, es un tren de un recorrido larguísimo a través de Rusia y lo cierto es que me lo imagino bastante peculiar y yo supongo que en cierto modo bastante irreal porque es algo que no he vivido nunca. Me lo imagino a través de llanuras inmensas, muy poco pobladas y me imagino a los rusos, la verdad, de como gente ruda inicialmente pero de buen corazón. Me imagino que en las aldeas cuando pasas por ellas con el transiberiano te vas a encontrar personas que en muchos casos no han tenido contacto con otra gente de Europa, de Asia o de América y que son muy hospitalarios, esa es la forma en la que yo me los imagino. Y del mismo modo viajar en el tren creo que tiene que ser una experiencia muy interesante porque a pesar de que son muchos días, que yo creo que sí que es cierto que pueden hacerse más o menos llevaderos, pero se van viviendo experiencias porque al final conoces a otros viajeros, tienes la oportunidad de conocer la Rusia más profunda, que me parece que debe de ser una experiencia muy, muy fulfilling, como que te llena mucho. Y creo que es algo que quizás todos deberíamos vivir, ¿no? Porque tal vez te cambie la forma de ver un viaje, que no es tanto el destino, sino como el propio viaje, nunca mejor dicho, para un viaje como este. Creo que a tener en cuenta para hacer un viaje de este tipo es la planificación, el mes del año en el que lo quieras hacer, seguramente porque los paisajes en Rusia van a cambiar mucho conforme el momento del año que lo hagas. No sé ni siquiera si sería viable hacerlo en invierno, pero sí que de cara a hacerlo yo y hasta donde conozco, me gustaría más bien hacerlo de esta forma desorganizada, de comprar, o sea, de hacer el mismo recorrido que el propio transiberiano, pero en lugar de contratarlo con una agencia o como un billete de un viaje completo, me gustaría más vivir la experiencia de hacer el mismo tramo, pero con ciertas pausas, de poder comprar los billetes del punto A al punto B, a lo mejor decidir quedarme en el punto B un par de días o tres y continuar rutas hasta la siguiente escala. Creo que de ese modo se puede llegar de una forma un poco más profunda a conocer las poblaciones que hay en todos esos puntos intermedios. Y de hecho, creo que quizás esa sea la parte que a mí más me atrae de hacer un viaje como el que significa el transiberiano, ¿no? El conocer más de cerca esas zonas tan poco pobladas, tan alejadas, tan profundamente rusas, que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar y poderme quedar ahí, quizás convivir con una familia unos días y ser capaz de sentir algo más que solamente la estancia y el pasaje en el tren. Y bueno, no sé realmente cómo será si en algún momento vivo la experiencia, pero estoy deseosa de escuchar a los demás y también sus propias historias sobre este viaje que han vivido. Y muchas gracias por escucharme, espero poder hacer este viaje a través del Transiberiano pronto.
Gracias Eva por compartir con nosotros tu visión sobre Rusia. Seguro muchos de los oyentes se sentirán identificados con las mismas imágenes que uno se hace sobre el Transiberiano antes de vivirlo. Gracias, hasta pronto Eva.
Chao, gracias, un abrazo.
Y decimos hasta pronto porque la idea es que tanto Eva como alguno de ustedes oyentes participe en el capítulo final de esta temporada de podcast del Transiberiano para ver cómo se sienten con respecto al destino y si hemos podido transformar su idealización sobre lo que significa viajar por Rusia y el Transiberiano. Y ahora vamos a subirle un poco el tono a la conversación y nos vamos a meter en los preparativos de un viaje a Rusia. Primero y principal, hay que decidirse a realizar este gran viaje y luego responderse algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo ir? El Transiberiano opera durante todo el año, así que puede hacerse en cualquier estación del año. Los meses del verano son, en mi opinión y debido a que hay buen tiempo y que los días son largos, quizás los más apropiados para hacer el viaje. En mi caso, llegué a Rusia a fines de agosto y me fui de Rusia a mediados de octubre, es decir, final del verano y comienzo del otoño. En invierno también se puede realizar el viaje, quizás con la magia, ¿no?, que uno se imagina atravesando Siberia en invierno. Tengan en cuenta que las horas de luz van a ser pocas y el frío extremo pueden jugar en contra si uno desea realmente pasearse por muchas de las ciudades de la Rusia profunda. ¿Qué trayecto realizar y qué países visitar? Una vez que tengas en claro en qué época vas a ir, tenés que decidirte qué ruta vas a hacer. Si la transiberiana, la transmanchuriana o la transmongoliana. En este programa nos vamos a enfocar en la ruta a través de Rusia, porque es la que conozco y es la que voy a compartir. Nos tenemos que hacer esta pregunta de qué ruta vamos a hacer por un simple pero vital hecho, de que debemos tener en cuenta las visas que van a ser necesarias para nuestro viaje. Cada país tiene su convenio recíproco con Rusia y de allí vienen las regulaciones diplomáticas. Las visas para ciudadanos argentinos en el momento de mi viaje eran en arribo, algo ideal. Esto significaba que yo arribaba al aeropuerto ruso, me daban un sello y tenía automáticamente 90 días permitidos de viaje. Lo que hace que la flexibilidad para viajar por Rusia sea ideal. No dejes de chequear si esta información se mantiene actualizada. Cuando escuches este podcast, chequea los requisitos de un visado ruso para tu pasaporte. Quizás tengas que tramitar uno por anticipado a través de la embajada rusa de tu país. Rusia le ofrece a muchos países tiempos de estadía que son mucho menores a 90 días en sus visados, por lo que tu viaje a Rusia también dependerá de este factor a la hora de planificar. Lo mismo si vas a Mongolia o China. Es un tema de vital importancia revisar esta información. No olvides que esto es exclusiva responsabilidad de los viajeros. Las paradas a tener en cuenta son varias y no son todas indispensables. En este podcast revisitaremos 9 ciudades que conocí y que junto a otros viajeros que participarán trataremos de brindarles a ustedes toda la información para que puedan decidir qué paradas hacer y cuáles descartar. Nuestro viaje, por medio de este podcast, visitará las siguientes ciudades: Vladivostok, Khabarovsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Kazán, Moscú, San Petersburgo. Los viajes en tren conectando ciudades pueden ser en distancias cortas de entre 12 y 16 horas, mientras que en tramos más largos ya hablamos de un mínimo de 24 horas, o como en mi caso, estuve 61 horas en el tren pasando desde Khabarovsk hasta Irkutsk. Fueron 3 noches arriba del tren. Muy útil para el transiberiano y para los viajes en tren sobre todo, manejar algo del idioma. Esta es para mí una herramienta importantísima del viaje, más si uno viaja solo. El idioma ayuda mucho a romper el hielo entre los locales y nosotros, que venimos a Rusia muchas veces motivados por estas experiencias de conocer a la gente y sus costumbres para llevarnos memorias inolvidables de este viaje mágico. En este programa queremos acercarles ya algo del idioma ruso. Por eso con ustedes, Katia de Khabarovsk, que nos va a dar nuestra primera lección de ruso para viajar.
Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo me llamo Katia y esto es Ruso para viajar. Cuando viajas por Rusia, seguro vas a conocer muchas personas y hoy vamos a aprender a saludar y a presentarnos. Empezamos con los saludos. Hola, se dice привет. Привет. Por las mañanas decimos buenos días y en ruso se dice доброе утро. Доброе утро. Buenas tardes se dice добрый день. Добрый день. Buenas noches se dice добрый вечер. Добрый вечер. Para presentarnos podemos decir lo siguiente. Me llamo se dice меня зовут. Por ejemplo, yo me llamo Katia se dice меня зовут Катя. Меня зовут Катя. Mucho gusto se dice очень приятно. Очень приятно. ¿Cómo estás? Se dice как дела? Как дела? Para responder a esta pregunta, puedes decir bien, que se dice хорошо. Хорошо. También puedes agregar спасибо, que significa gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Se dice en ruso, как дела? Хорошо, спасибо. Pedimos perdón diciendo простите, простите. Para decir sí en ruso es да, да. Para decir no en ruso es нет, нет. Pedimos por favor diciendo пожалуйста, пожалуйста. También respondemos пожалуйста cuando se nos agradece. Damos las gracias diciendo спасибо. И muchas gracias diciendo большое спасибо. Большое спасибо. Eso es todo por hoy en ruso para viajar. Y para despedirnos podemos decir пока-пока.
Пока-пока. Gracias, Katia. Chao, Chao, chao.
Hasta la próxima.
Bien dicho, Katia, Hasta la próxima, porque en el próximo episodio también tenemos una lección más de ruso para viajar. A Katia, si no la conocen, van a verla en las stories de Instagram, como también un repaso escrito de lo que acabamos de aprender con ella. Síganos en el Instagram, @enunamochila, para acceder al contenido gráfico de este episodio. Bueno, otro tema importante, sobre todo para responder la pregunta del millón, es la reserva y la compra de los boletos del Transiberiano. Hace pocos años, la compañía de trenes rusos, la RZD, habilitó en su web la traducción al inglés y a su vez la compra de tickets online, facilitando así la compra de pasajes a distancia. Mi recomendación es, en lo posible, comprar los pasajes con anticipación, para evitar faltantes, que la demanda sea mucha y que los precios sean altos, y sobre todo perder tiempo en destino. Los trenes de larga distancia no son muy regulares, quizás parten en días determinados de la semana y eso hace que tengan que quedarse más días de lo planeado en algún lugar. Personalmente, yo saqué los primeros 4 trayectos por adelantado y el resto lo saqué en medio del viaje. Como yo tenía 90 días de visado, jugaba con esa ventaja, pero si ustedes tienen la limitante de tiempo, la recomendación es siempre reservar por adelantado. Si elegís entonces hacer las reservas desde casa, tenés que tener en cuenta 2 factores importantes. Número 1. Las reservas de los pasajes de tren se pueden hacer con una anticipación máxima de 45 días. Esto significa que si querés viajar el 1 de junio en el tren, recién a partir del 15 de abril estará disponible ese día para la venta. Y número 2. Los boletos los podés comprar a través de la RZD, la página oficial de los ferrocarriles rusos. Acordate que mientras más cerca de la fecha compres los pasajes, seguramente haya menos butacas libres y también más caro sea tu pasaje. Por eso es bueno sacar los pasajes con la máxima antelación posible dentro de ese rango de 45 días que hay de margen. Y la pregunta del millón. ¿Cuánto sale el pasaje del Transiberiano? Bueno, recordemos, como mencionamos al principio, no se trata de un boleto que se compra, sino que en realidad tenemos que entrar a la página de los trenes rusos y comprar los pasajes uno por uno. Por experiencia propia, he gastado unos $300 americanos en todos los pasajes, pero por menos también se consiguen, Yo realicé 9 desplazamientos en los trenes rusos, la mayoría en tercera clase, una vez en segunda clase y también compré un pasaje de tren de alta velocidad que une Moscú y San Petersburgo. Y ahí saqué el cálculo, fueron unos $300 americanos. Los precios obviamente van a fluctuar según la demanda, la clase y el tipo de tren. Para que tengan una mejor idea, en cada episodio voy a cotizar el tramo que vamos a realizar. Y al final del podcast, al final de la temporada, vamos a sacar juntos la cuenta de cuánto nos costó el recorrido. En el recorrido del Transiberiano vamos a atravesar el país más grande del mundo, la Federación Rusa. Un crisol de culturas que guardan en cada una de las estaciones distintas curiosidades para nosotros que venimos de tierras tan lejanas. Y para poder acercar un poco la cultura de Rusia, participa también en este podcast Tatiana, de Rusia, que hoy vive en Colombia, y nos va a explicar algunas cositas particulares de este destino en la sección Hecho en Rusia.
Hola a todos los oyentes, yo me llamo Tatiana, yo soy de Rusia, pero estoy viviendo ahora en Colombia, Bogotá, y yo hoy les quiero contar sobre una superstición típica rusa, la región de donde vengo, del Lejano Oriente. La superstición consiste en que está prohibido silbar en casa o dentro de un apartamento. Tú puedes silbar libremente cuando estás afuera, al aire libre, pero se considera que es de mala suerte en cuanto al dinero. Cuando una persona está silbando dentro de la casa, significa que no vas a tener dinero. Entonces es curioso porque yo estoy viviendo ahora en Colombia, donde a la gente le gusta silbar bastante. Estoy segura de que no conocen esta superstición porque están silbando, cantando algunas canciones, por ejemplo. Pero yo no digo nada, aunque yo sé que en Rusia, si una persona lo hace, posiblemente sería un poco molestoso. No es que los regañarían, pero para mí siempre cuando escucho un silbido, me acuerdo de esta superstición. Y es un poco molesto a veces para mí, pero yo no digo nada. Bueno, esto es todo lo que yo les quería contar por hoy y nos vemos en los próximos episodios.
Bueno, gracias por el aporte, Tatiana. Qué curioso, ¿no? Es como dejar la cartera en el piso en Argentina, se considera que trae miseria. Silbar dentro de la casa trae miseria en Rusia. Nosotros, al menos en Argentina, vivimos también como en Colombia, silbando, cantando. Así que buenísimo el aporte y esta curiosidad. A Tatiana la conocí en Vladivostok, en mi viaje por Rusia en 2016, y ustedes también la pueden conocer a través de las stories de Instagram en @enunamochila. Y antes de despedirnos, vamos a repasar cómo es la vida dentro del tren. Dado que vamos a pasar muchísimas horas ahí metidos, estas son algunas de las cosas que normalmente vas a encontrar en cada viaje. Cada vagón tiene una supervisora o encargada, mayormente es una mujer, y se la conoce como la Probotnitsa. Ella va a velar por la seguridad del vagón, va a revisar los tickets y pasaportes en cada estación, nos va a dar la ropa de cama que está incluida en cada boleto que compremos y nos va a vender saquitos de té o pequeños snacks durante el recorrido. En cada vagón hay baños, hay uno al principio y otro al final de cada pasillo. También hay fotos en el Instagram. En cada vagón hay un dispenser de agua caliente que viene muy útil para poder hacerse un café, un té, algunos fideos de esos de cocción rápida. Y este dispenser en ruso se llama samovar. En ocasiones puede que haga mucho frío o mucho calor dentro de los vagones porque no vienen con aire acondicionado la mayoría. Así que puede ser que por momentos cueste conciliar el sueño. Si sos de tener un sueño ligero, cuando hay mucho ruido, te recomiendo. Llévate tapones para los oídos, llévate auriculares para escuchar música. Y si te molesta la luz, algún antifaz siempre viene bien. En todas las paradas que el tren realiza, están esperando en los andenes algunos personajes muy tradicionales que se los llama babushka. Son unas mujeres que venden todo tipo de comestibles a un precio bastante aceptable. Es una buena ocasión para probar la comida casera rusa, ya que las babushkas venden la comida que ellos prepararon en su casa. Ojo, las paradas suelen ser muy cortas, así que no se arriesguen a bajar del tren y que el tren se vaya con todas sus cosas, ¿eh? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Siempre hay en cada vagón un raspizañe, que sería como una grilla de horarios. Y si no, le preguntan a la Probotnitsa cuánto tiempo hay de parada en cada estación. Tal vez un día no sea mala idea comer en el vagón restaurante que tienen todos los trenes. Si tenés un viaje largo por delante, está buenísimo salir de la litera y el vagón de tercera clase para respirar otros aires. No es nada barato, si lo comparás con los supermercados, pero es un gusto que hay que darse en vida. La vida, amigos míos, es muy corta y casi sin darnos cuenta se nos ha ido el primer programa de la temporada. Desde ya, les agradezco por habernos escuchado y no se olviden de suscribirse al podcast para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. En el próximo episodio, disponible el próximo domingo en todas las estaciones, nos enfocaremos en el comienzo del viaje, Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Van a volver a participar del programa Katia y Tatiana. Y tendremos también la participación de una viajera que ha estado en Vladivostok y nos va a comentar su experiencia en la inauguración de la sección Tips de Viaje. No se lo pierdan. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, @enunamochila, y en la web www.enunamochila.com para tener acceso a las últimas novedades. En la web, cada podcast tendrá su apoyo escrito para que no se les escape ningún detalle. Y en el Instagram, como mencionamos, todo el apoyo gráfico del programa. Con gusto estaremos en contacto, responderemos las dudas que tengan y recibiremos sus comentarios. Desde ya, agradecemos su compañía en este épico viaje en el Transiberiano. ¡Hasta la próxima!